Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del lunes 27 de enero, Día Internacional de las Víctimas del Holocausto Nazi. Y es que tal día como hoy, hace 75 años, las tropas soviéticas entraban en Auschwitz y liberaban a los 7.600 prisioneros que quedaban en este campo de exterminio, el mayor de la historia del nazismo, donde se calcula que murieron asesinadas 1.100.000 personas, de las que el 90% eran judías. En realidad, Auschwitz era un complejo formado por varios campos de concentración que estuvieron funcionando desde 1940 a 1945 bajo la supervisión directa de Himmler. En Auschwitz I murieron cerca de 70.000 intelectuales polacos. En el campo número 2, también conocido como Birkenau, es donde se ubicaban las mujeres. Y en el campamento 3 se utilizaba como campo de trabajo esclavo. Esta efeméride nos va a dar pie para hablar en nada, en unos minutos, con Rodica Radian Gordon, embajadora de Israel en Madrid. En Algo que contar vamos a hablar hoy mucho de fotografía, pero también de una época, la de la movida que hizo de nuestra invitada de hoy todo un personaje.
Yo soy Ouka Lele, la creadora de la mística doméstica. Digo esto porque creo que la gente se toma mis imágenes como una crítica social y son todo lo contrario. Es la sublimación de lo cotidiano, de lo doméstico.
Bárbara Allende, más conocida como Ouka Lele, estará con nosotros para hablarnos de su vida y de su carrera como poetisa, como realizadora de cortos y, evidentemente, como fotógrafa. ¿Alguien se puede imaginar viviendo en poco más de 3 metros cuadrados? No es broma, son los pisos colmena que una empresa pretende poner en el mercado del alquiler. Los habitáculos miden 1,20 de ancho por 2,20 de largo y la idea de esta empresa es alquilarlos por un precio de entre 200 y 250 euros al mes. De momento, el Ayuntamiento de Madrid considera que estos pisos no cumplen con la normativa y los ha vetado, pero también tienen defensores que aseguran que mejor eso que nada. Hoy queremos saber vuestra opinión y por eso nuestra encuesta de hoy os presenta esta pregunta. ¿Deben permitirse los pisos colmena en Madrid? Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ya os vais a encontrar esta encuesta ahí colgada. ¿Sí o no la respuesta? Y a eso de las 12:30, como cada día, Clara Esteban nos comenta el resultado. Y como cada lunes, Nieves Ortiz nos contará qué pasó con una noticia o con un personaje de esos que fueron muy famosos en su momento y que a fecha de hoy han pasado a ser personas casi anónimas. En este caso, se ha fijado en alguien cuya vida actual tiene muy poco que ver con lo que le hizo muy, pero que muy conocido.
Hola, soy Miguel Ángel Valero, el Piraña en Verano Azul, ¿no? Que es historia también de nuestra televisión.
¡Habla, Piraña! Te hemos oído, tranquilo, macho.
Bueno, de Nerja al Ayuntamiento de Madrid, el Peraña de Verano Azul nos va a contar a qué se dedica en estos momentos y seguro que sorprende a más de uno. Hoy tenemos Cuaderno de Campo con Raúl Martínez, que nos va a hablar de un ave que ya vive todo el año entre nosotros.
En el principio, las cigüeñas entregaban bebés. Gracias al cielo, ya no hacemos eso.
Estamos en vísperas de San Blas, que es cuando, según el refrán, se ven por aquí las cigüeñas. Sin embargo, desde hace mucho, estas aves migratorias han decidido no migrar y convertirse en madrileñas full time. Seguro que aprendemos mucho sobre ellas y su cambio de costumbres.
Esta calle al final tiene su nombre.
Pues una calle, lo que lleva es el nombre de una persona, Ángel Rubio, es quien se encarga de contarnos quién es. Hoy en su sección A ti te encontré en la calle, Ángel nos va a descubrir quién fue Antonio López. Y en el ratito de oyentes...
La lavadora se me ha roto, ¿y dónde está la ropa? En la lavadora. ¿Y cómo está la ropa? Mojada y sin lavar.
Bueno, ¿a quién no le ha hecho alguna vez una faena a la lavadora? Coladas que salen todas del mismo color, jerseys de hombre adulto que encogen hasta el tamaño de una manopla, centrifugados que hacen que la lavadora se desplace por la cocina como Pedro por su casa. En fin, hoy, luego os contará Sergio por qué, queremos que nos contéis vuestras historias de amor o de odio con vuestra lavadora.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Ya está funcionando para que nos contéis esas historias de lavadoras, o bien con un mensaje escrito o con una nota de voz. Y hoy, además, hemos colgado algo en nuestro estudio de radio. Bueno, algo no, ya os cuento. Es un paraguas. Hoy en nuestro estudio de radio tenemos un paraguas y queremos que nos digáis dónde lo tenemos colocado. Claro, habrá algún despistado que diga, pero hombre, si esto es la radio, ¿yo cómo voy a saberlo? Pues muy fácil, entráis en ondamadrid.es, pincháis donde viene nuestra frecuencia, el 103 de la FM, y nos veis en directo. No solamente nos escucháis, sino que veis el estudio. Bueno, si localizáis el paraguas, mandáis un WhatsApp al 628-091-117 con vuestro nombre de pila y diciendo dónde estás, y al final del programa, entre todos los que habéis mandado WhatsApps, sortearemos un lote de libros y de CDs. Os daremos un numerito, ¿eh? Cuando mandéis el WhatsApp, os daremos a cada uno un numerito para que sepáis perfectamente cuál es el vuestro, y al final, si lo dice alguien, es que habréis ganado ese lote de libros y de discos. Paraguas en el estudio, ¿dónde está? Ahí lo dejamos. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Se llama Billie Eilish y a sus 18 años recién cumplidos, esta cantante americana ha hecho historia al ganar las cuatro categorías de los premios Grammy en un mismo año. Los premios Grammy, ya sabe todo el mundo, que se han entregado esta noche. Billie Eilish se lleva el premio al mejor nuevo artista de la industria musical de Estados Unidos, premio a la canción del año con esto que estamos escuchando, y mejor álbum de pop vocal contemporáneo. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM. Y hoy, 27 de enero de 2020, se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz, símbolo de las atrocidades cometidas durante el holocausto nazi. Por eso este día fue elegido por Naciones Unidas precisamente para recordar a las millones de víctimas de la barbarie nazi. Se calcula que de 1.300.000 personas que fueron enviadas a Auschwitz, 1.100.000 murieron allí asesinadas. De ellas, 1.100.000 eran judías. El resto, aproximadamente 70.000, fueron prisioneros polacos, 20.000 gitanos, 10.000 prisioneros de guerra soviéticos y centenares de homosexuales discapacitados, opositores políticos y testigos de Jehová. Y esta conmemoración tiene un significado muy especial para la comunidad judía que vive aquí en Madrid, en nuestra comunidad. En representación de todas ellas, vamos a charlar con Rodica Radian Gordon, que es la embajadora de Israel en España. Embajadora, muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en un día tan especial, un día que tiene un significado especialmente doloroso para la comunidad judía.
Así es, pero es un día con un significado universal y de hecho es la razón por qué Naciones Unidas decidieron en este día, porque el recuerdo es importante para todo el mundo, porque sin el recuerdo tenemos la posibilidad de que la historia se repite, y creo que nadie quiere una historia tan dolorosa, tan llena de heino y de odio que se repita. Por eso es la obligación de todos seres humanos de recordar, de no olvidar y de seguir luchando de un modo muy activo en contra del odio, en contra del antisemitismo, educar a las generaciones jóvenes y mantener el recuerdo, ya que desafortunadamente las personas que vivieron y sobrevivieron estas atrocidades ya van desapareciendo.
Como usted muy bien dice, embajadora, el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Eso es lo que se suele decir. Sin embargo, hay datos muy preocupantes que tienen que ver con el desconocimiento sobre lo que fue el Holocausto y lo que pasó allí entre los más jóvenes. Por ejemplo, yo tengo aquí una cifra que dice que en Estados Unidos hay una encuesta que ha demostrado que el 66% de los millennials, de los jóvenes, no podían identificar que era el campo de concentración y qué era exactamente Auschwitz y ni siquiera lo que había pasado en el Holocausto. Esto es muy preocupante, me imagino que a ustedes esto, en fin, nos preocupa a todos, ¿eh? Pero a ustedes especialmente.
Yo creo que tiene que preocupar a todo el mundo y de hecho fue una iniciativa sueca que causó luego la organización que es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, y que uno de los principios principales de esta alianza es educar a las jóvenes generaciones, y es un esfuerzo constante para que más y más estudiantes estudien lo de la época del Holocausto, estudien lo que significó el Holocausto, porque es algo muy único en la historia humana, para que más educadores estén capacitados para enseñar el tema. Y entonces tenemos continuar este esfuerzo, y es algo muy, muy importante. Hay algunos centros que capacitan a los profesores. Uno de ellos está ubicado en Yad Vashem, que es el Instituto Israelí de conmemorancia del Holocausto, y que allá hacen un trabajo con educadores de todo el mundo, y tienen programas especiales porque las consecuencias nos tocan a todos nosotros, a todos seres humanos, no nada más a los judíos.
Fíjese que estamos hablando de hechos que no han ocurrido hace tanto tiempo. Hay todavía supervivientes de Auschwitz que siguen vivos. Sin embargo, sí es verdad que ha habido años, o dependiendo también del país en el que hablemos o de la ideología de quien hablemos, se ha intentado de alguna manera, en muchas ocasiones, minimizar lo que pasó allí, que fue una auténtica atrocidad.
Así es. Yo creo que con el tiempo la gente se da cuenta de que hay que hablar de las atrocidades que pasaron en los campos de exterminación y que no podemos callarnos. Uh-huh. La gente que salió de los campos estaba durante muchos años bajo un choque y una trauma constante, pero ellos también, los que decidieron hablar y contar sus historias, hacen un trabajo muy importante y muy valoroso y valioso para las generaciones jóvenes y para todos nosotros. Y hay que apreciarlo.
Desde la Embajada de Israel, ¿de qué manera se va a conmemorar esta fecha?
En Israel, de hecho, tenemos un día nacional para conmemorar el Holocausto, que es en abril, que fue el principio de la lucha del gueto de Varsovia en contra de los nazis. Pero este día, que es el Día Internacional, nosotros participamos en las varias ceremonias que se hacen aquí y por todos lados en otros países. Es muy importante la participación y es muy importante pasar el mensaje de que tenemos que recordar, tenemos que hacer algo para que la historia no se repita y tenemos que luchar de un modo muy, muy activo en contra del antisemitismo y del odio y de la xenofobia.
Me imagino que ustedes verán con una cierta preocupación en este sentido el auge de algunos partidos de extrema derecha que parece que van cogiendo cada vez más peso en Europa.
Aquí yo quiero decir que es preocupante para nosotros no nada más las manifestaciones antisemitas de partidos de derecha extrema, sino también de izquierda extrema. Y la definición práctica del antisemitismo hecha por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto habla de modo muy específico del BDS, de BDS como un fenómeno del antisemitismo moderno bajo el pretexto de hablar de Israel. De hecho, es una manifestación en contra de los judíos y en contra de Israel en específico como representante del pueblo judío en general.
Bueno, por último, embajadora, lleva usted muy pocos meses entre nosotros haciéndose cargo de la embajada. Y sí, le quería felicitar porque creo que es usted la primera mujer que ocupa este cargo aquí en la Embajada de Israel.
Sí, así es.
Bueno, ¿está usted cómoda? ¿Conocía España de antes?
Sí, estoy cómoda y espero hacer mucho para estrechar los lazos entre nuestros dos países. Uh-huh. La lucha en contra del antisemitismo es uno de los temas que a mí me preocupan y que estoy segura que junto con las autoridades y la sociedad española en general vamos a luchar juntos.
Pues ojalá sea así. Embajadora de Israel en España, Rodica Radian Gordon, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y nos quedamos con esta fecha, 75 años de aquella entrada del ejército ruso en Auschwitz. Muchísimas gracias, embajadora.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid es un programa de retos. Nos gustan los retos. ¿La contaminación es mala para la salud? Este jueves no te pierdas el enfrentamiento entre el naturalista Miguel Aguado y el doctor Jesús Sánchez Martos. El jueves a las 10:30 de la mañana, el reto de Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Y ya sabéis que en Buenos Días Madrid nos gusta mucho viajar por lo que es nuestra comunidad. En este caso nos vamos a ir a un lugar muy concreto de la capital. Y es que tras las últimas lluvias, el Parque de Berlín ha visto como el agua de los charcos se teñía de un extraño color verde. Bueno, no es la primera vez que ocurre. Desde el 11 de enero ya se ha retirado este extraño líquido en dos ocasiones. Se trata de un vertido de anticongelante de la pista de hielo que estuvo instalada durante las Navidades en ese lugar. Bueno, ya se han tomado muestras y en principio parece que con las temperaturas actuales no supondría un peligro para los transeúntes. De todas maneras, hemos querido cerciorarnos y para ello hemos mandado hasta el Parque de Berlín a Gloria Talavera, que ya debe estar por allí. Gloria, buenos días.
Buenos días, Eli. Aquí estamos en el Parque Berlín y lo que podemos ver es que ya no hay hielo, pero que todavía está la pista instalada. Formaba parte del programa de fiestas navideñas del Ayuntamiento de Madrid y los vecinos de este distrito de Chamartín están muy preocupados por las consecuencias de este vertido anticongelante en el parque y no solo eso, sino también por los problemas que puede ocasionar a niños y a animales en caso de ingestión. Hace algunos días se acordonó la zona y hoy estamos viendo y comprobando que se ha ampliado incluso su perímetro. Hemos charlado con la gente que pasea a esta hora por este sitio.
Pasaron Reyes y no lo han quitado porque empezó a salir el líquido verde. Decían que era tóxico para las personas y para los animales. Y entonces lo único que hicieron fue vallarlo con esa cinta y poner prohibido pasar personas y animales. Y nada, ahí lleva, pues desde después de Reyes lleva así. Y ahora parece que es cuando están empezando. Digo yo, porque veo que están poniendo unas vallas allí de hierro y un camión que empezarán, porque tienen que quitar toda la tierra, levantarlo y ponerlo todo otra vez nuevo.
Porque ha calado ese anticongelante el suelo.
Bueno, está todo calado. Y las fotos eran impresionantes. Parecían lagos así verdes, pero verde fuerte, ¿eh? lo que soltaba y no se...
Y apareció sobre todo después de la lluvia.
No. Fue en el momento que quitaron las ferias de que pusieron aquí en las Navidades. Vamos a coger firmas y eso para que no vuelvan a poner esta pista aquí.
¿Es el primer año que la han puesto?
Hace 2 años también la pusieron, pero no os pasó nada. Ahora no lo sé.
Y están preocupados porque, claro, por aquí veo que salen a pasear muchos vecinos con perros. Habrá niños también.
Sí, ¿no? Sí. Y los niños no pueden jugar porque eso es una pista de baloncesto y de fútbol. Y no pueden jugar porque no tienen sitio. Y los perros, pues tenemos que tener cuidado cuando venimos por ahí para que no se vayan para ese lado. Yo le suelo atar al mío. Cuando vamos a pasar por ahí, le ato y luego ya por aquí le suelto otra vez.
Estáis un poco preocupados, ¿no?, por este líquido que vamos a ver si retira. Parece que están acotando zonas del parque, ¿no?, para que no se pase, ¿no?
Sí, estamos preocupados porque se filtra en la tierra, puede ir a los árboles, pueden acercarse los niños... Pueden chuparlo los perros, sí, es peligroso para todos.
Es la primera vez que pasa, porque el año pasado también instalaron una pista de patinaje, ¿no?
Sí, pero es la primera vez que pasa. El año pasado, desde luego, no tuvimos este problema y ahora parece que están intentando solucionarlo, pero hasta ahora no han hecho nada todavía.
¿Tienen perros o niños pequeños?
Yo tengo las dos cosas. Y con los niños no he venido y el perro pues lo acabo de traer ahora, a ver si ya empiezan a arreglarlo, pero sí que me da miedo porque suele beber de cualquier charco, de cualquier cosa del suelo, vamos, o comer cualquier cosa.
¿Tú también tienes perros?
Yo tengo perro, sí.
Y hay que estar con cuidado para que no se escape.
Hay que vigilar que no traspasen la línea, la cinta de plástico que han puesto.
Porque hasta ahora no estaba acotado.
Sí, estaba acotado. Pero menos que ahora. O sea, hoy lo están acotando en un área superior.
Lo están ampliando.
Sí.
Decían algunos vecinos que van a recoger firmas para que esto no se vuelva a instalar aquí.
Yo no. A mí me gusta que pongan la pista de patinaje. Simplemente que cumplan los requisitos de seguridad necesarios.
¿Y usted?
Estoy de acuerdo. Si no pasa nada, si lo pueden instalar, lo que pasa es que así disfrutan también los niños y todo. Pero creo que exactamente que tienen que luego cumplir con la normativa... Y evitar que haya fugas y hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar.
El líquido verde se llama monoetienglicol y es el que se utiliza para este tipo de atracciones. Hay a esta hora varios funcionarios de la Junta Municipal supervisando el terreno y nos cuentan que ya se ha removido en varias ocasiones y que para evitar en el futuro más filtraciones se va a optar por retirar directamente toda la arena para evitar, como decíamos, males mayores. Ecologistas en Acción, por su parte, ha pedido al Ayuntamiento que investigue las causas y también los efectos de este vertido sobre este parque emblemático de Madrid y que en el futuro ponga en marcha protocolos. El Ayuntamiento asegura que adoptará las medidas disciplinarias oportunas y que va a multar a los responsables. También sabemos que van a exigir a la empresa adjudicataria que retire la pista con todas las garantías de seguridad necesarias.
Pues muchas gracias, Gloria. Son las 10:33 de la mañana. Seguimos en Buenos Días, Madrid. Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Tenemos encuesta?
Tenemos encuesta, ya está colgada en las redes sociales, en Twitter.
Muy bien, también tenemos objeto hoy en el estudio. Bueno, ya he dicho, hoy he dicho el objeto, he dicho que tenemos un paraguas, lo tenemos colocado en un lugar especial del estudio. Y hay que saber
cuál es ese lugar.
Tú míralo, tranquilamente.
Ya bueno, lo tengo localizado. ¿Puedo participar?
No, porque ¿no? Tú eres parte del equipo y esto sería barrer para casa.
Tongo. Vale.
Exactamente, no. Pero todos los oyentes de Buenos Días Madrid que quieran participar, ya saben que lo pueden hacer de una manera muy fácil. Entran en nuestra página web, ondamadrid.es. Pinchan en donde pone emisión en directo y aparte de escuchar, pues pueden ver Buenos Días Madrid, pueden ver cómo hacemos el programa y ahí se va a ver ese objeto que tenemos colocado en un lugar, un objeto raro que es un paraguas.
Que hoy está fuera de
hay
lugar.
Días que decimos, hay días que decimos el objeto y otros días no lo decimos, uh-huh. Hoy decimos que es un paraguas que está colocado en un sitio donde no debería estar un paraguas. Bueno, todo el mundo que quiera participar nos manda un WhatsApp con su nombre de pila. Es el lugar donde tenemos colocado el paraguas y al final del programa hacemos un bonito sorteo y regalamos un lote de libros.
Yo no lo veo mal, el paraguas ahí colocado.
Pues
Eli,
mira, a lo mejor lo puedo colgar ahí siempre.
Claro, es que si llueve de
sí,
pronto
muy adecuado.
Y no sabes... El paraguas es una cosa que se pierde mucho, ¿eh?
Mucho,
y no está nunca donde lo necesitas. Ahí está muy a mano. Yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo dejaría ahí, Eli.
No lo sé. Es que se lo he pedido a una compañera, no es mío.
Entonces, entonces nada.
Se lo he pedido prestado hasta que acabe el programa. Pero bueno, en fin. Que ahí queda dicho lo del paraguas. Y ahora vamos con la encuesta.
Venga, pues vamos con la encuesta. Porque ya están en Barcelona y en otros municipios de Cataluña, en Ibiza también, en Mallorca, en Bilbao, en París, en Los Ángeles, en San Francisco y próximamente en Madrid. Habitaciones de menos de 3 metros cuadrados con zonas comunes por unos 200 euros sin fianza. Son los pisos Colmena, que se comercializa una empresa que se llama Haibu y que, aunque no están permitidos, aunque son ilegales en Barcelona y en otras ciudades que hemos mencionado, bueno, pues ahí están y se van a implantar en Madrid también, a pesar de que el ayuntamiento ha dicho que no.
Pero si el ayuntamiento dice que no, pues digo yo que no se podrán implantar, pero bueno.
Pues el que están a punto de abrir en... Porque hay uno en Vallecas que ya se inauguró y fue clausurado por el ayuntamiento, pero están a punto de abrir el segundo. Así que y se prevé que en Madrid vaya a haber en total unos 10.
10 edificios con esos habitáculos de menos de 3 metros cuadrados que
se
alquilan entre 200 y 250 euros
al
mes. Eso
es, si quieres te cuento un poco, bueno, pues tanto las condiciones como las tarifas, etcétera, etcétera, como lo que cuesta esto. Mira, tenemos el habitáculo mini, que lo peor que tiene es... Sí, sí, mini.
Más mini que el propio
tiene
piso más grande que tengan.
Es la altura, que es de 1,20.
O sea, no te puedes poner de pie.
Claro, esto es lo peor que tiene. Luego la superficie donde está la cama colocada es de 2,2 por 1,2 para una sola persona, lógicamente, una habitación individual. El habitáculo medio ya tiene una altura más razonable, 2,5 metros, que es el estándar, es la altura que tiene un piso normal, pero la base son 2,2 también y 1,20, o sea, la misma que el mini, pero por lo menos te puedes poner de pie. Eso es. La habitación doble tiene una altura de 2,5 también y la base es un poquito más amplia, 2,2 por 2,5.
Vaya escándalo.
Y son para parejas y familias monoparentales. Es una cama individual más una cuna o una cama infantil o la cama doble. Claro que sí. Entonces, tenemos estas variedades y los precios te los cuento si quieres. El individual cuesta 215 euros al mes. El medio, el que tiene una altura normal, 260 euros. Y el doble, 315 euros al mes.
¿Qué
te incluye esto? Bueno, pues te incluye wifi, te incluye limpieza, te incluye las zonas comunes, porque hay que decir que esto te da derecho a usar pues unas zonas comunes que hay, pues un comedor, cocina, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todo eso lo compartes con toda la gente que allí habita. Y luego tienes pues tu habitación, que incluye, como te decía, pues el aire acondicionado, todos los suministros, en realidad, más wifi y una pequeña limpieza. Eso es lo que incluye. Y no te piden, que este es el kit de la cuestión, no piden fianza, no piden nóminas, no piden avales bancarios, etcétera, etcétera. Es el recurso que mucha gente que no dispone de todo eso pues puede utilizar.
Bueno, el Ayuntamiento de Madrid de entrada está en contra y dice que esto no cumple los estándares mínimos de habitabilidad.
Eso es.
Pero luego, por otro lado, hay quien dice, oye, antes que estar en la calle o antes que tener que acudir a un albergue, mejor esto que nada. Bueno, pues hoy sometemos esta cuestión a la decisión de nuestros oyentes y les preguntamos exactamente...
La pregunta exacta es, ¿deben permitirse los pisos Colmena en Madrid o no? y tenemos dos opciones, deben permitirse o no,
deben permitirse.
Esa es la pregunta que tenemos colgada en Buenos Días OM, en nuestro tuit fijado, ahí podemos pinchar por una de esas dos opciones, que no es fácil, no es fácil, la verdad.
No, la verdad que no, por cierto, qué éxito el otro día en la encuesta del Titanic.
Bueno,
madre mía,
total.
Nadie nunca se había votado tanto, bueno, así pues, que es, hoy vamos a repetir.
Se ve que es una cuestión la del Titanic que
interesa,
nos
preocupa mucho.
Y a ver, vamos a ver esta, que además hay muchas protestas vecinales también, aparte de los consistorios, hay también los vecinos de las zonas donde se ubican estos pisos colmena también tienen algo que decir.
Muy bien, pues bueno, ahí está nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, votáis y a las 12:30 Clara nos cuenta el resultado. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhuicq, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bárbara Allende Gil de Viedma, quien todos conocemos como Ukalele, es, como todo el mundo sabe, uno de los nombres propios de la fotografía en España. Pero no es solo eso, porque su creatividad se mueve también en el terreno de la pintura, de la joyería, de la poesía, del diseño en general, en fin, que no para esta mujer que hoy es la protagonista de nuestro Algo que contar. Sin saber por qué. Bárbara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Buenos Días Madrid. ¿Qué estaba diciendo yo? Hombre, si decimos en cualquier sitio el nombre de ukalele, todo el mundo automáticamente te asocia con la fotografía. Pero tú has diseñado joyas solidarias, alfombras solidarias, zapatos veganos, has escrito poesía. No sé si te queda algo por hacer.
Pues sí, muchas cosas, yo creo. Quiero escribir una novela y hacer un largometraje, ojalá. Por lo menos la novela primero, que sirva de guión o algo así.
Bueno, algún corto ya has hecho, o sea, que no te pillas de nuevas, ¿no?
Sí. No, me encanta el cine, es de las primeras cosas en las que me metí cuando era muy jovencita, ¿no?
Oye, Bárbara, ¿cuánto queda hoy de aquella jovenzuela que iba al Prado a admirar la obra del Greco?
Pues sigue intacta porque sigo yendo al Prado y sigo admirando y sigo emocionándome con lo que hay allí. A veces me parece más contemporáneo que lo que hacemos ahora, ¿no?
Oye, y es cierto que hace, cuando empezabas, en el rastro de Estepón alguien te compró una obra porque intuyó que lo tuyo era imparable.
Sí, sí, me lo dijo, fue increíble, porque es la primera vez que puse a venderme cosas así en serio, ¿no? Porque de pequeña jugaba a hacer exposiciones ya, pero ya en plan que quería vender y tal, fue la primera vez allí, yo creo. Uh-huh. Y se bajó un señor de un barco con una gorra de capitán, así, con unas patillas plateadas y una pipa.
Sí.
Y me compró varios y me dijo, pues que sepas que te lo compro porque sé que vas a ser muy famosa.
Fíjate.
Y me quedé así, se me quedó grabado para siempre, ¿no? Nunca sabré dónde está ese hombre, ni cómo se llamaba, ni nada, pero me hubiera gustado volver a verle, sí.
Pues más que nada por el buen ojo que sí. Tuvo. Oye, ¿cuándo llegó a tus manos por primera vez una cámara de fotos?
Pues yo creo que tenía una Instamatic, que era lo que nos regalaban en la primera comunión.
Sí.
Debió de ser la primera vez ahí, pero no le di mucha importancia. Uh-huh. De hecho, creo que con esa cámara hay por ahí un carrete en el cual aparezco yo en las fotos, con lo cual tampoco las hice yo, no sé. Y jugábamos entre los hermanos a hacernos fotos, supongo, pero no, yo no iba muy dirigida a la fotografía, estaba más empeñada con la pintura y todo lo que fuera pintura, escultura, dibujo, todo eso, ¿no?
Uh-huh.
Pero la casualidad es que mi padre coleccionaba coleccionaba una serie de libros de fotografía buenísima, que no me acuerdo de qué.
Ajá.
De qué editorial era, Salvat, a lo mejor, ¿no?
Sí.
Y ahí, sin querer, me iba viendo autores y fotógrafos y fotógrafos. Y luego tenía un libro precioso de Ortiz Echagüe, es que a veces se me van los nombres, que estaba súper bien editado. Incluso las fotos no estaban impresas en el papel del libro, sino que estaban como puestas ahí, como una lámina encima de la hoja, ¿no? En una textura que parecía como carboncillo. Entonces yo decía, ¿esto cómo se hace? Y me parecía increíble, y era un blanco y negro increíble, eso sí lo tengo grabadísimo, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo no pensaba ser fotógrafa, fue algo que fue apareciendo en mi vida de una manera natural, espontánea y sin buscarla. Se fue como ella revelándoseme, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
nunca mejor dicho, ¿no?
Exacto. Bueno, fotógrafos hay mucho y gente a la que le gusta la fotografía hay mucha, pero ahí de pronto entra en juego, en tu caso, la creatividad. Y entonces un día decides publicar unas fotografías que se hicieron, iba a decir mundialmente famosas, pues casi, porque
sí.
Consistía en fotografías que estaban retocadas a mano, coloreadas a mano, con objetos
sí.
que colgaban o que flotaban en el aire. Claro, hoy en día,
sí.
con el Photoshop, esto se hace en un pispás, pero entonces no existía la tecnología que existe ahora, y tú
no.
Lo que hiciste fue colgar esos objetos con un hilo de pita, de los que se utilizan en las cañas de pescar.
Sí, un hilo de nylon de esos, ¿no? Transparente.
Claro, todo el mundo decía, pero ¿cómo consigue que un zapato flote? Bueno, pues de
sí.
la manera más, digamos, artesanal que se te ocurrió.
Sí, sí. Todo era muy bonito eso, porque era el ingenio. En la propia toma tenías que hacerlo todo, ¿no? Con hilos de pescar, con diferentes pegamentos. Me solía llevar una lámina de plástico enorme, transparente, que la llevaba enrollada y la extendía, y ahí pegaba cosas también para que volaran, ¿no? Entonces ponía el modelo, ponía el plástico, y en el plástico ponía las cosas, ¿no? Entonces tenía un estudio hecho de pegamentos que resistieran, así, increíble, ¿no? Y nos lo pasábamos genial en la toma. Ahora muchas veces veo fotógrafos que están haciendo algo y dicen, no, eso lo hago luego. Y digo, ¿y la luz? No, eso lo pongo luego.
Ya,
pues estar viendo una foto así sin luz y sin nada es como bastante aburrido, da un poco de pena, ¿no?
No sé si la tecnología y el Photoshop le han quitado mucho de magia a esto del arte de la fotografía.
Pues por un lado sí, por otro le han añadido una maravilla, porque el Photoshop es una herramienta que es como un laboratorio en el cual puedes retocar todo, que antes en la ampliadora a oscuras tú metías la mano para que la luz no pasara por unos sitios, pasara más por otros, pero eran unos retoques muy burdos, ¿no? Lo que uh-huh. tú podías hacer con palitos, con algodones, con la mano. Pero es que ahora ese retoque lo puedes hacer en una pestaña.
Uh-huh.
Ampliando con un pincelito del Photoshop, hacer retoques de lo que quieras, ¿no? Y eso uh-huh. da mucho gusto. Y en cuanto al color también, controlas todo el color, ¿no? Que antes te comías el color de la fotografía del laboratorio y ya está, pero ahora puedes tocar todos los colores a tu gusto, ¿no? Y,
uh-huh.
y conseguir casi parecido a lo que yo hacía pintando a mano, ¿no?
Ahí está la clave, ¿eh? Lo que dices, casi parecido, porque no es exactamente igual. Ahí está el factor humano en tu obra.
Sí,
que
no,
nunca es
los
exacto,
materiales,
claro.
Los materiales que usas, cómo quedas, que lo otro yo creo que es algo único, algo increíble, el resultado sobre todo, ¿no? Yo me acuerdo que sufría mucho porque eran muchas horas de estar sentada, y cuando eres joven darías algo por estar bailando. Yo decía, ¿por qué no me he hecho bailarina o algo? No puedo más, me dolía el cuerpo, ¿no? Pero todo era por el resultado. El resultado era tan maravilloso que me compensaba todas las horas de estar ahí sentada siendo tan joven, ¿no? Y mira que yo quería hacer la carrera de piano y me decían, no, hay que estar 8 horas al piano todos los días.
Y te decías,
para
qué perezón, ¿no? Seguro.
No, y luego elegí esto, que era lo mismo al final, también muchas horas sentada. Entonces,
horas
cuando
y horas.
Pinto y puedo estar de pie y tal, cuando pinto sin fotografía, ¿no? Que es como más movido y más me gusta también, ¿no? O sea, que todo compensa al final.
Fíjate.
Pero una cosa...
Sí.
Algo que me hubiera gustado hacer es danza. Eso sí, siempre lo he echado mucho de menos.
Bueno, nunca es tarde, ¿eh?
Hombre, ya no sé.
Sí, hombre, cuerpo, no te digo que...
Para volverlo a educar,
que de aquí vayas a ir al Bolshoi, pero oye, como cosa, quiero decir...
Porque sea disfrutarlo, ¿no?
Exacto, de satisfacción personal no está mal. Bueno, no solamente colgaste objetos de hilos de caña de pescar, sino que también rompiste mucho y generaste, digamos, unas imágenes bastante inquietantes colocando bichos en las cabezas de la gente, incluso la tuya propia. Fíjate, cuando empezaba el programa para anunciar que ibas a estar con nosotros, yo sacaba un corte de un vídeo en el que apareces con un cochinillo pegado a la cara, como muy daliniana, ¿no? Apareces tú ahí muy, muy jovencilla y muy,
bueno, es que
muy
quería, retadora. Admiraba mucho a Dalí, quería ser como él, ¿no? Ajá. Luego ya se me pasó un poco, pero al principio, vamos, para mí era un genio no solo de la pintura, sino de la improvisación. O sea, él era una especie de actor payaso iluminado, ¿no? Conectado con la cosa telúrica y decía cosas que luego, científicas y todo, que luego resultaba ser verdad, ¿no? Estaba muy, muy inspirado. Entonces, aquello del cochinillo fue una especie de homenaje a Dalí, pero que luego ya se quedó ahí, yo creo.
Pero
porque
fíjate,
ahora mismo parezco, no sé.
Pero fíjate, Bárbara, conseguiste, digamos, ser una mujer muy transgresora en un momento en el que la transgresión estaba a la orden del día, porque pillaste una época, la de la movida, en la que parece que todo el mundo, en fin, hecho mano a la imaginación y todo estaba permitido y fue un momento de apertura, pero tú conseguiste llamar la atención en un campo en el que es verdad que mucha mujer fotógrafa, pero normalmente en el extranjero, ¿eh? Algunas son mundialmente conocidas, pero es verdad que en nuestro país la mujer fotógrafa, pues como que no.
Es que creo que al principio éramos dos, no sé, Cristina García Rodero y yo, ¿no? Es para de contar, luego ya han ido apareciendo, ¿no? Pero al principio es que era como que tenías que hacer mucho esfuerzo para hacerte visible, ¿no? Pero yo creo que la época de nuestra, de los 80 y todo eso, 70, 80... ha sido como que todo se ha dado por hecho. La libertad se ha dado por hecho, el feminismo se ha dado por hecho. No había que luchar.
Ya.
Simplemente lo hacías. Era como lo de la llamada de estos de los Javis, ¿no?
Sí.
Lo hacemos y luego ya vemos, pero lo hacíamos. Es como algo así, ¿no? Y no había ningún problema, ¿no? Y yo estaba ahí como cualquiera de mis compañeros, no sé. Y yo lo que dices tú de la transgresión, pues después Alaska, Ana Curra, todos los
sí,
que
fue
había,
como en todas las disciplinas artísticas, hubo como una especie de golpe de rebeldía, ¿no? Y empezaron a surgir talentos nuevos.
Se ponían crestas, iban a Londres a comprar ropa, y entonces yo digo, si os cortáis el pelo así, yo me lo dejo de Ursulina. Si hacéis, yo iba de rebelde de los rebeldes, ¿sabes? Yo iba como dando la vuelta a todo al final, ¿no? Al final era más rara que un perro verde, pero claro, pues ¿qué haces? Pues apareces en el sol con un traje que me hice que era como un fuelle negro de una cámara y con un cochinillo en la cabeza. Y eso es que lo hacíamos así, pero luego la pena es que no te preocupabas de rodarlo para que quedara constancia. Eso son como cosas que la gente que estuvo lo vivió y ahí se quedó. Ha sido un poco desastre en eso, ¿no? Nunca ha sido muy de pensar en que tengo que hacer... Mucha gente que se hace la foto con el famoso de turno para... Yo eso nunca lo he hecho, no sé, no me da vergüenza.
Bueno, es verdad que en aquellos días, además, coincidisteis, digamos, como mucho mucho talento en un mismo sitio, porque es la época en la que tú vivías con el Hortelano, por ejemplo. Quiero decir, eran nombres que luego sí han quedado para la historia como representativos de la movida. Alaska, mencionabas tú misma. En fin, una generación que no tiene pinta de volver a repetirse, fíjate.
Pues no lo sé, porque son momentos diferentes, ¿no? Yo creo que ahí los 70 venía de la cosa de mayo del 68, del movimiento hippie que oíamos que pasaba fuera de España, pero aquí llegaban los coletazos, ¿no? Y soñábamos con un mundo mejor. Yo incluso veía un mundo casi franciscano, me refiero a Francisco de Asís.
Ya.
De los pájaros, las flores, la naturaleza, la belleza, el arte, ¿no? Pero luego salías y los que te parecían franciscanos estaban súper metidos en drogas, ¿sabes? Era como una decepción constante en ese sentido. Pero había mucha bondad, mucha solidaridad, mucha libertad. Y una cosa que había era aceptación. Aceptación del otro fuera de donde viniera, lo que quisiera hacer, y aceptación de lo que hacía. Y eso es muy, muy bonito. Y yo creo que eso se da porque nuestros padres, que son nuestros propios padres, han vivido una guerra. Han vivido una guerra cuando eran niños o cuando eran jóvenes. Entonces, esos traumas, que es imposible que alguien que vive una guerra no tenga traumas, porque todos tenemos traumas de todo, los están contando como una heroicidad o como lo más que les pasó de niños, ¿no?, o de jóvenes. Y nosotros salimos rebotados. No queremos luchar con el del frente, no queremos formar una España donde hay dos bandos, ¿no? Queremos estar todos juntos. Y eso fue muy bonito. Fue muy bonito porque fue casi inconsciente, pero era como una necesidad de te acepto, te quiero, me da igual de dónde vienes, la edad que tengas, lo que pienses, ¿sabes? Era, así fue. Así fue. Y eso, claro, se da por unas circunstancias que igual no se pueden repetir. Ojalá no se repitan.
Ojalá que no, Bárbara. ¿Pero eso sirvió para algo? ¿O desde entonces hemos dado pasos hacia atrás? ¿Hay menos tolerancia ahora?
Hemos dado pasos hacia atrás. Porque tú creces, sales del colegio y empieza a pasar todo eso, ¿no? Y creces pensando que ese es el camino, que estás yendo hacia un futuro mejor, ¿no? Y cuando de pronto miras hacia atrás y dices, pues no, eso se ha ido como cortando. Pero yo creo que vamos creciendo y algo queda, ¿sabes? Que no se puede borrar todo de golpe. Bueno, pero ese espíritu libre, por ejemplo, ahora cuando empecé el programa y escuchaba la canción de la chica de ayer, ¿no?
Sí.
Pues dices, joder, es que es una maravilla. Mm. Es algo que te alegra otra vez, o sea, que la vuelves a oír y te alegra, ¿no? Y es buenísima, entonces, como... Sí.
Forma parte de nuestra historia, yo creo, ese y otros temas, como forma parte de la cultura y de la historia de nuestro país.
Tu fotografía. Había como una autenticidad, una verdad, un hablar con el corazón. O sea, esas canciones de Antonio Vega son increíbles, ¿no? Y Santiago Serón, que sigue todavía siendo una maravilla, ¿no? Cada vez mejor, o sea, se va perfeccionando, su voz cada vez es mejor, lo que escribe, es un poeta. Entonces era como una generación de poetas o algo así, ¿no? De poetas que quieren ser poetas, que no quieren, pero no por vanagloriarse, sino porque quieren sacar su corazón hacia afuera, no sé. Y eso de encontrártelo y compartirlo es súper bonito, súper bonito.
Bueno, tengo que decir antes de que concluyamos esta conversación, Bárbara, que tú ibas a estar aquí presente en el estudio, que no has podido porque... A Radio Taxi, ¿es Teletaxi o Radio Taxi? Quiero decir las cosas bien. Se le ha caído...
Creo que es Radio Taxi.
A ver, Radio Taxi. Se le ha caído todo el sistema y nos hemos quedado sin taxis y no te has podido venir. Por eso estamos haciendo esta entrevista vía telefónica, que quede claro. Que
no se nos estaba notando mucho, a lo mejor.
Bueno, yo lo cuento todo, Bárbara.
La cosa de que tengo que ir en persona algún día. Para libros y todo, para llevar.
Ahí estamos. En cuanto tenga la novela preparada, aquí te quiero ver. En cuanto haya otra exposición de fotos, por cierto, que yo no sé si en este momento tuvieses que volver a la época del cochinillo en la cabeza, no cambiarías el cochinillo por un repollo, porque eres vegana.
Yo creo que sí, que cambiaría, pero yo creo que ya no me hace falta ponerme nada en la cabeza.
Ese cochinillo, ayer cuando lo veía, digo, madre, la Bárbara de hoy...
Tengo amigos veganos que me regañan, dicen, pero bueno, ¿qué haces con el cochinillo? Y digo, bueno, tampoco yo lo maté, ¿no?
Allí.
Yo creo que he sido vegana desde que nací, porque cuando me ponían carne en el plato no podía, o sea, es que digo, pero yo me daba cuenta siempre de que era un animal, no veía comida, veía... Veía un animal muerto y puesto en mi plato y era horrible.
Bárbara,
he escrito un libro dedicado a todo esto también, ¿no?
Es Bárbara,
en este jardín no matará, sí, perdona.
Vente para acá. Cualquier...
Vale.
Echamos la bronca,
vale,
a Radio Taxi.
Y me llevo libros y leemos y hacemos de todo.
¿Sí? Claro que sí. Quedamos en ello, ¿eh? Y además queda constancia.
Sí, sí, sí.
Bárbara Allende, Ukalele, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Llega a los servicios informativos a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.